revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 242 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Saludos a todos. De parte de quien les habla, Víctor Sujov, desde la capital rusa, Moscú. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. Estamos en el 12 de abril, o sea, cuando el mundo celebra el Día de Cosmonáutica, en homenaje al primer vuelo al espacio que realizó un día como este, pero hace 61 años, el 12 de abril de 1961, el piloto ruso-soviético Yuri Gagarin. Entonces, vuelvo a repetir que el 12 de abril es el Día Internacional de Cosmonáutica. Pero de este importante evento hablaremos en más de una ocasión en este programa a lo largo de esta hora, así que sin perder más tiempo, yo te invito a dar comienzo o anunciar el comienzo de esta edición.
Perfecto, arrancamos con el programa entonces, Víctor.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin califica de tragedia la crisis ucraniana, ya que Ucrania, Bielorrusia y Rusia somos un pueblo único, dijo. La verdad sobre lo que ocurre en la misión de desmilitarización y desnazificación de Rusia en Ucrania empieza a abrirse paso en medios occidentales. Ataque vandálico perpetrado en Buenos Aires contra la principal iglesia ortodoxa rusa en Argentina. ¿Golpe de Estado en Afganistán? Yuri Gagarin, el nombre que Estados Unidos quisiera olvidar. Día de la Cosmonáutica también es fiesta en Centroamérica.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este 12 de abril, en el Día de Cosmonáutica, cuando el mundo celebra el 61º aniversario del primer vuelo al espacio del soviético Yuri Gagarin, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó el cosmódromo Vostochny, en el lejano oriente ruso, donde no solo habló de temas espaciales, sino hizo declaraciones importantes también sobre Ucrania. Así, durante una reunión con un grupo de empleados del cosmódromo Vostochny, Vladimir Putin, acompañado por su par bielorruso Alexander Lukashenko, el jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, reafirmó que la operación militar especial lanzada en Ucrania alcanzará sus objetivos.
No cabe la menor duda de que así será. Los objetivos de esa operación son absolutamente claros y nobles. He dicho desde el principio, en mi primer mensaje a la nación y las Fuerzas Armadas, hecho en público, he formulado los objetivos al señalar que el objetivo fundamental es ayudar a la gente en el Donbass, a las repúblicas de Donbass, que hemos reconocido. Nos hemos visto obligados a hacerlo porque las autoridades de Kiev, empujadas por Occidente, se negaron a cumplir con los acuerdos de Minsk, encaminados a una solución pacífica de los problemas del Donbass, de las repúblicas de Donetsk y Lugansk.
El mandatario ruso enfatizó que era imposible seguir haciendo nada ante el genocidio que Kiev había practicado en Donbass durante casi 8 años. Por otro lado, Putin acusó a Occidente de haber estado alimentando el ultranacionalismo en Ucrania.
A Ucrania habían empezado a convertirla en un puesto de avanzada contra Rusia. Habían empezado a cultivar los gérmenes del nacionalismo y el neonazismo que estaban allí desde hace tiempo. Era inevitable que esas fuerzas se enfrentaran a Rusia. No hacían más que elegir el momento del ataque.
El mandatario ruso reconoce que lo que está ocurriendo hoy en día en Ucrania puede calificarse como tragedia, ya que los ucranianos, rusos y bielorrusos son pueblos hermanos.
Lo que está ocurriendo en Ucrania es sin duda una tragedia, pero Alexander Lukashenko ha dicho con toda la razón cuando dijo que no nos dejaron otra opción. No había elección, era solo cuestión de tiempo. ¿Cuándo iba a comenzar todo eso? Nada más, dijo Putin, en una rueda de prensa conjunta con su par bielorruso.
El líder ruso destacó que siempre había dicho que Ucrania, Bielorrusia y Rusia somos un pueblo único. Refiriéndose a Bielorrusia, relató que Rusia siempre ha tratado a ese país vecino como a un hermano. Siempre ha sido Así, nada ha cambiado en los últimos meses. No dudamos que Bielorrusia arrimará el hombro en cuanto Rusia lo necesite. Ha sido así a lo largo de toda nuestra historia multisecular, expresó el presidente ruso. El tema de Ucrania ha sido central en la reunión que mantuvieron en Vostochny Putin y Lukashenko. Rusia actuó de un modo correcto y oportuno al lanzar la operación militar especial porque el choque con los nacionalistas radicales y los neonazis en Ucrania era inevitable, declaró una vez más el presidente Vladimir Putin.
Durante la Segunda Guerra Mundial, como ejecutores de los pogromos contra los polacos y los judíos, no actuaron los propios alemanes sino los seguidores de Stepan Bandera, todos esos canallas pronazis. Ellos estaban exterminando a la población civil, a los rusos, los judíos y los polacos. Lo sabe todo el mundo. Y ahora vemos en noticieros ucranianos a individuos con insignias SS en las zonas de operaciones de combate en Donbass. Eso significa que obramos correcta y oportunamente al comenzar esta operación, porque si no, estarían allí en un número mucho mayor, dijo Putin en conversación con su par bielorruso.
Recordemos que el presidente de Rusia ordenó el 24 de febrero pasado una operación militar especial en Ucrania, alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.
En cuanto al desarrollo de la operación, a menudo oigo la pregunta de si se puede actuar más rápido. Sí, se puede. Depende de la intensidad de las operaciones. Pero la intensidad de las operaciones de combate lleva, lamentablemente, al aumento de las bajas. Nuestra tarea consiste en lograr los objetivos planteados minimizando las pérdidas. Por eso actuaremos de un modo rítmico y tranquilo, siguiendo el plan trazado desde el comienzo por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, declaró Putin.
Y volviendo al Día de Cosmonáutica, que se celebra el 12 de abril, cabe señalar, Javi, que durante su visita al cosmódromo Vostochny, el presidente ruso Vladimir Putin no solo se mostró interesado en cómo avanzan los proyectos espaciales nacionales e internacionales, sino que también les dio su apreciación y anunció algunos planes en este ámbito. Así, dijo que Rusia tiene la intención de retomar su programa lunar.
Reanudaremos el programa lunar. Se trata del lanzamiento del cosmódromo Vostochny, lejano oriente ruso, del aparato automático espacial Luna 25, declaró Putin durante una ceremonia de entrega de condecoraciones estatales a los cosmonautas. El líder ruso destacó la importancia de responder a los desafíos en la exploración espacial para resolver de manera más eficaz las tareas de desarrollo nacional, fortalecer la seguridad y la soberanía tecnológica, crear tecnologías avanzadas en el campo de la robótica y la microelectrónica, la ecología y la medicina en la Tierra.
Vladimir Putin recordó que Rusia ganó la carrera por el liderazgo espacial en el pasado, al crear un satélite terrestre artificial, una nave espacial tripulada, una estación espacial y al realizar misiones autónomas para explorar la Luna y Marte. El presidente añadió que fue la nave espacial nacional que por primera vez aterrizó en la superficie de Venus.
La base de nuestros logros en la solución de problemas de defensa y en el desarrollo de tecnologías espaciales pacíficas son descubrimientos y desarrollos de los más grandes pensadores de la humanidad, nuestros compatriotas, apuntó.
Rusia y Bielorrusia crearán conjuntamente infraestructura espacial, declaró Vladimir Putin en la ceremonia de condecoración de cosmonautas en el marco de su visita al cosmódromo Vostochny, en la que le acompañó el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko.
Otro importante y simbólico derrotero de nuestra cooperación será la creación conjunta de la infraestructura que garantiza al Estado de la Unión, Rusia y Bielorrusia, la salida independiente al espacio, dijo Putin. Putin asimismo informó que próximamente obreros e ingenieros, empresas y compañías de Bielorrusia obtendrán la posibilidad de participar en el desarrollo de la ciudad de Tsiolkovsky y del cosmódromo Vostochny.
El jefe de Estado ruso refirió que él y su homólogo bielorruso hablaron desde hace mucho sobre la perspectiva de preparar a un representante de Bielorrusia para el vuelo espacial y encomendó a Roscosmos organizar los respectivos preparativos. Estoy seguro de que eso constituirá un nuevo hito importante en nuestra cooperación en el estudio y la potenciación del espacio, subrayó el presidente ruso Vladimir Putin.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Poco a poco la verdad sobre lo que ocurre en la misión de desmilitarización y desnazificación de Rusia en Ucrania se está abriendo paso en medios occidentales. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y voy a comenzar hoy este segmento con la transcripción de unas palabras que pronunció un periodista francés en el canal de televisión CNews de Francia, ¿no? Se lo escuchó decir: yo y los voluntarios nos sorprendimos cuando nos dimos cuenta de que para unirnos a las filas de los ucranianos defensores necesitamos la aprobación de los estadounidenses. Casi nos arrestan. Se acercó un estadounidense y dijo: yo mando aquí, yo, no los ucranianos. Incluso se presentó. Es un veterano de la guerra de Irak, lo comprobé. Su mención se puede encontrar en una edición reciente de Le Figaro. Se comportó de manera grosera, al principio quería echarnos, ordenó obtener tarjetas SIM de nuestros teléfonos, tuvimos que firmar un contrato válido hasta el final de las hostilidades. En general, los estadounidenses mandan, no el ejército de los Estados Unidos, por supuesto, extraoficialmente. Pensé que estaríamos con brigadas internacionales, pero al final me topé con el Pentágono. Fue lo que testimonió este periodista francés llamado Régis Le Sommier, y quien recientemente estuvo presente para reportar junto a los voluntarios en la zona de guerra y pasó allí 8 días, y los estadounidenses esto parece que lo confundieron con que él también estaba interesado en participar en esto como un voluntario más, ¿no? Para hablar sobre estos temas y los vínculos que tiene con todo esto, estamos junto al analista internacional Bruno Lima Rocha Biaclini. Bruno, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier, ¿todo bien? Como siempre, ¿no?
Esto que acabas de escuchar, Bruno, que te acabo de transmitir, ¿no?, de este periodista francés que ha declarado allí en una televisora francesa, en CNews, como decíamos, digamos que lo que hace es constatar algo que, más que un secreto a voces, es sabido, ¿no?, la participación indirecta de la OTAN en el conflicto en Ucrania, ¿no?, en esta operación, esta misión especial lanzada por Rusia de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, ¿no?
Mira, sí, no, porque uno puede pensar, y esto sé que es muy delicado, existen demandas legítimas de la población ucraniana, como todos los territorios y países los tienen, pero estas demandas legítimas, o aspiraciones, o luchas internas, fratricidas, han costado muchísimo, como por ejemplo la prohibición del Partido Comunista de Ucrania, que tenía un promedio de 14% de los votos. Y la OTAN, de hecho, viene operando adentro de Ucrania, por lo menos desde el Maidan y con mucho, mucho acceso a los canales oficiales a partir del gobierno Poroshenko. Son secretos que no existen. La otra situación que hay que explicar esas cosas es que los, entre comillas, voluntarios internacionales están yendo a Ucrania bajo contrato. Esto caracteriza operar con mercenarios, que yo sepa, ¿no? Más bien que la gente tiene que recibir por su laburo, pero ¿cómo hay? Mira, vamos a comprender la cosa, ¿no?, los queridos oyentes de Javier. Estados Unidos tiene de cada 3 militares, por lo menos uno operando afuera de su país. Y los gringos ya no tienen servicio militar obligatorio, la colimba, como dicen los hermanos argentinos, desde los años 80. Hacen contratos renovables de 3 o 5 años. Omisiones específicas para países que invaden y destruyen, como Irak, por ejemplo. Y hay una profusión de gente que entra y sale de los cuerpos de operaciones especiales. Entonces, seguramente este tipo que ha informado el periodista francés está o bajo contrato indirecto o bajo contrato de una empresa militar privada desde el comando de la OTAN, el comando europeo de la OTAN, o mismo el comando de Washington directamente. Uno no va a pensar que hay, como dicen ellos, auxiliares, entrenadores, formadores de profesional militar en Ucrania sin ningún tipo de control de Estados Unidos. Esto no existe. Y tampoco sin ningún tipo de control desde el gobierno de Kiev. Yo creo que la cosa está muy escancarada, porque, mira, si Ucrania no quisiera tener vínculos con la OTAN y no tener vínculos con la ultraderecha, tenía criminalizado el batallón Azov y otras aberraciones más, y no habría ningún tipo de vínculo con la OTAN. Y al revés, permitió, oficializó el batallón Azov y su ultraderecha, y está entrenada. por formadores militares profesionales de la OTAN de Estados Unidos, por lo menos desde el año 2014. Eso sin hablar de los laboratorios de armas químicas y biológicas. O sea, estamos hablando de que Rusia aparece como la invasora y de hecho entró en territorio que mucho más adentro que la Crimea y las repúblicas de Donetsk y Luhansk. Pero Ucrania, ¿qué hace? Hace un semillero de armas biológicas y pone una fuerza hostil en la frontera de un país. ¿Qué esperaba que hubiera pasar? ¿Qué iba a pasar? Infelizmente son los hechos concretos de realidad, infelizmente.
Bruno, llama la atención en el sentido de que en medios franceses, en este caso, ¿no?, que en medios occidentales están apareciendo verdades que se han estado intentando ocultar desde el principio de la operación, ¿no? Por ejemplo, también está el caso de que la pasada semana también una fuente de la comunidad de inteligencia francesa le declaró a un periodista de Le Figaro, también un medio francés, el corresponsal internacional del periódico Georges Malbrunot, a quien le declaró que las fuerzas especiales de élite de Reino Unido y Estados Unidos han estado presentes en Ucrania desde el comienzo de las hostilidades con Rusia, ¿no? Una declaración además que trascendió el sábado, el mismo día en que precisamente el primer ministro británico Boris Johnson realizaba una visita sorpresa a Kiev, donde podría haber estado rodeado por guardias de la fuerza de élite SAS, aunque esta afirmación oficialmente no fue confirmada, ¿no? Y en este sentido también cobran, valga la redundancia, sentido, unas declaraciones que hizo este lunes el canciller ruso Sergei Lavrov y que también en parte respondían a otras declaraciones anteriores que había hecho el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien dijo que la guerra se ganaría en el campo de batalla, ¿no? Algo nada más alejado de la diplomacia que una declaración así de un diplomático, ¿no? Y Lavrov dijo que esta operación militar de Rusia busca poner fin a la dominación total de Estados Unidos en la palestra internacional. ¿Estás de acuerdo con que eso también forma parte de todo lo que está ocurriendo, como también forma parte de los intentos desesperados de Estados Unidos y Occidente de que Rusia pierda esta batalla, por decirlo de algún modo?
Sí, creo que sí. Mira, desde los tiempos de la antigua Guerra Fría, por lo menos este servidor que vos hablas, siempre tuvo la intención de buscar los actores legítimos de cada conflicto. Y muchas veces las cosas son más complicadas de lo que parece. Te doy un ejemplo muy, muy de Latinoamérica. La izquierda insurgente mexicana nunca tuvo apoyo de Cuba, porque Cuba tenía un acuerdo con el gobierno del PRI para hacer de México una especie de santuario para la insurgencia de toda Latinoamérica, menos mismo la mexicana. O sea, las cosas son más complicadas de lo que parece, pero a nivel global, creo que Sergei Lavrov tiene razón. Lo que está haciendo Estados Unidos está provocando a Rusia y, diría yo, poniendo a Rusia contra la pared en una escala de autarquía económica. Y por lo tanto, si no hace una guerra directa, por lo menos operando con militares profesionales suyos en territorio hostil como es Ucrania hoy, está haciendo que está empujando a Rusia para que su eje euroasiático sea cada vez más asiático y menos europeo. Porque si, mira, yo creo que es un secreto evidente. Si Ucrania se alinea con la OTAN y hace hostilidades a partir de Ucrania, ¿qué blanco tienen los gringos y la OTAN? El blanco es el Cáucaso, el norte del Cáucaso. Hacer una infestación de la República Rusa del Norte del Cáucaso con salafistas, eso es evidente. Uno más uno es igual a dos, todavía sigue siendo igual a dos. Y lo que dijo Lavrov es que Rusia percibe un cerco militar a sus fronteras europeas, evidente, un disrespecto, yo diría, al espacio postsoviético y más que nada, para no hacer cosa de historia, un quiebre total de los acuerdos de Minsk, que yo dudo que la opinión pública o por lo menos la opinión manipulada de Occidente sepa lo que es, porque ni siquiera de eso son informados. Por lo tanto, mira, creo que este cerco militar a Rusia va a concretar que Rusia se ponga muy, pero muy atenta en sus fronteras europeas, un recrudecimiento de la OTAN y como espacio de desarrollo económico, ahí sí, ahí la salida de la Federación es mucho más euroasiática y asiática que europea. De este punto, creo que estoy hablando de una evidencia que Moscú lo sabe, San Petersburgo lo sabe, los centros de poder lo saben todos.
Muchas gracias, Bruno.
No, gracias por el espacio y por la osadía de escuchar a este tipo aquí que vos habla con análisis de este nivel y con esta contundencia. Muchas gracias, Javier.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un par de tweets de Imran Khan, ex primer ministro de la República Islámica de Pakistán. Dicen así: Pakistán se convirtió en un estado independiente en 1947, pero la lucha por la libertad comienza de nuevo hoy contra una conspiración extranjera de cambio de régimen. Siempre es el pueblo del país el que defiende su soberanía y democracia. El otro tuit dice: gracias a todos los pakistaníes por su increíble efusión de apoyo y emociones para protestar contra el cambio de régimen respaldado por Estados Unidos, instigado por Mir Jafars local para llevar al poder a una camarilla de ladrones maleables, todos bajo fianza. Muestra que los pakistaníes en casa y en el extranjero han rechazado enfáticamente esto. Jamás en nuestra historia han salido multitudes tan espontáneas y en tal número rechazando al gobierno importado dirigido por ladrones. Estos tuits son de este domingo 10 de abril, y es que un día antes, el 9 de abril, el Parlamento de Pakistán aprobó una moción de censura precisamente contra el entonces primer ministro Imran Khan, presentada por los partidos de la oposición y que fue apoyada por 174 legisladores de la Cámara Baja, compuesta por 342 miembros. Un total de 174 miembros registraron sus votos a favor de la resolución. Por lo tanto, la resolución de moción de censura al señor Imran Khan, el primer ministro de Pakistán, fue aprobada por mayoría, anunció el representante de la oposición, Ayaz Sadiq, que presidía la reunión. Poco antes de la votación, el partido Tehrik-e-Insaf, Movimiento por la Justicia de Pakistán, precisamente del ex primer ministro Imran Khan, decidió salir del parlamento. El partido acumulaba 155 escaños en la Cámara Baja de los 342 en total. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional de Pakistán, Cámara Baja del Parlamento, Asad Qaiser, renunció a su cargo explicando su decisión de que no puede participar en una conspiración extranjera para derrocar a Khan. Minutos después, la Asamblea Nacional Cámara Baja de Pakistán eligió como primer ministro a Shehbaz Sharif, actual líder del partido opositor Liga Musulmana de Pakistán, PMLN. Comenzamos con las reacciones. A través de Twitter, el usuario Sergio Sánchez escribió: este es Shehbaz Sharif, nuevo primer ministro de Pakistán tras el golpe dado a Imran Khan. Hace un año cumplía condena en prisión por lavado de dinero. Su hermano es un prófugo de la justicia. Escapó del país mientras cumplía condena por su implicación en los papeles de Panamá. Tweet de Pablo Jofre Leal, que dice: Estados Unidos es un golpista permanente que desestabiliza a los países. Después de varias semanas de crisis política en Pakistán, el primer ministro Imran Khan fue destituido. Washington busca desestabilizar Asia Central. Vamos ahora con un tweet del usuario Stand With Pakistan, quien escribió: Crime Minister, juega con la palabra Prime Minister, ¿no? Dice Crime Minister y acompaña el tuit con un fotomontaje del nuevo premier pakistaní, donde sobre la foto de su cara aparece un sello que dice Imported. Y finalizamos con un tuit de Luis de Jesús, que está acompañado de la fotografía de la ministra de Derechos Humanos de Pakistán, Shirin Mazari, quien también señaló a Estados Unidos de estar involucrado en la destitución de Khan. Precisamente este tuit cita unas palabras de Shirin Mazari que dicen: Estados Unidos nos dijo que si se elimina a Imran, Pakistán será perdonado. Yo pregunto, ¿quién diablos es Estados Unidos para perdonarnos?
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un ataque vandálico perpetrado en Buenos Aires contra la principal iglesia ortodoxa rusa en Argentina, donde sujetos desconocidos profanaron su fachada con grafitis de odio contra el gigante euroasiático y su presidente Vladimir Putin, ha vuelto a poner de relieve el ambiente que afronta en estos momentos la comunidad rusa en el exterior. Un ambiente que no es homogéneo en diferentes países, donde el caso de Argentina resalta por la madurez de su pueblo, que no se deja llevar por la campaña antirrusa y exhibe su apoyo y solidaridad ante los incidentes de estigmatización y discriminación, según verificó a Sputnik la doctora Tamara Yevtushenko, coordinadora de los cursos oficiales de ruso en Argentina, quien atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Estamos viviendo un momento bastante complicado, por un lado, Por otro lado, de todos modos, en comparación con Europa, creo que no sentimos acá rusofobia como se habla en Europa y como sienten, ¿no?, nuestros compatriotas. Todas estas situaciones nos quizás unen más en estos tiempos difíciles y las contradicciones por ahí por menores ahí se alejan y al primer plano salen realmente los problemas que tenemos que resolver y que son realmente serios. Es justo lo que mencionaste, es un agravio no solo para la comunidad rusa, sino para toda la sociedad argentina. Los ataques vandálicos de la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Anunciación de la Madre de Dios, que se encuentra en uno de los barrios muy prestigiosos de Buenos Aires, Palermo, en la calle Bulnes. Justo aquel día yo estuve en la iglesia, ahora se consagran las misas a una cuadra de ese lugar. Lo que es destacable, bueno, que ese día fue feriado, ese día fue el día de conmemoración de las Islas Malvinas. No, creo que también fue manifestación, bueno, fueron varias manifestaciones a favor de Rusia y creo que, bueno, es un ataque más bajo, ¿no?, posible, donde dejaron en la fachada las inscripciones contra el presidente ruso, insultaban a Rusia, ¿no?, su presidente, y realmente es un acto repudiante. Por suerte, ya se está investigando el caso. Las instituciones públicas oficiales argentinas también están colaborando para esclarecer el terrible hecho vandálico. A nosotros, especialmente, bueno, los ortodoxos creyentes, fue un realmente acto repudiante. Por suerte nos apoyaron y vos viste que en la página cuántos comentarios dejaron muchas personas. Yo creo que todo justo lo que está sucediendo provoca el resurgimiento, ¿no?, a favor de Rusia. También hay que destacar que la comunidad más se une en estos momentos, inclusive en el seno de la Iglesia Ortodoxa, podemos observar que tenemos acá diferentes templos ortodoxos que se realizan cada vez más misas conjuntas. Lo que también me llamó atención, que justo fue un ataque a un templo de patriarcado de Moscú, porque en realidad en Buenos Aires es el único templo, ¿no?, de patriarcado de Moscú, y este acto vandálico obviamente fue dirigido contra Rusia, realmente perpetrado de peor manera posible, y creo que hay cámaras y seguro que ahora están investigando el caso y las autoridades de Buenos Aires también expresaron todo el apoyo, ¿no?, a la comunidad rusa, que también es muy, muy importante para nosotros porque estamos bastante doloridos y no esperamos de ningún modo que esto pudo suceder. Por otro lado, podría compartir con vos también quizás buenas noticias porque a pesar de toda la rusofobia que estamos observando, en Argentina personalmente no siento lo mismo. Siento mucho apoyo, la solidaridad de los argentinos. Y me parece que es muy importante para destacar, porque cuando me preguntan si me siento atacada, quizás acá se siente mucha influencia de los pronacionalistas ucranianos. De esta parte sí sentimos por ahí más presión, había insultos por ahí en Facebook. Lamentablemente tuve que cerrar o bloquear a algunas personas con las cuales yo estuve manteniendo relaciones profesionales. En un día cambió completamente el panorama y no estamos más en contacto. Veo que el apoyo y la solidaridad del pueblo argentino realmente es muy grande. De eso sí, merece la pena hablar porque todo lo que hacen los argentinos apoyando a Rusia realmente es enorme, ¿no? Nosotros hemos recibido en la Cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales las cartas de solidaridad con Rusia y apoyo incondicional a la madre Rusia, no a su gobierno. Entre algunos comentarios recibí que si fuera inclusive necesario ir y participar, ¿no?, en el conflicto militar. Había varias personas que me escribieron preguntando cómo pueden participar apoyando a Rusia. También, sinceramente, me emocionó mucho recibir comentarios de tipo que si fuera todo posible y necesario, daría vida por la madre Rusia, que no ha legado la santa ortodoxia. Acá hay que destacar, hay muchos seguidores, ¿no?, de la Iglesia Ortodoxa y cada vez más hay conversos argentinos que tienen interés por nuestra fe ortodoxa. La gente entiende, los que, no solo los que estudian ruso, porque mi rol como también docente, profesora de ruso, que nunca trato de hablar de la política en las clases y en ningún momento trato de tocar estos temas, pero la cantidad de mensajes que yo recibo realmente es impresionante que llega a la cátedra. Y la gente entiende que les quieren sofocar con las mentiras de los medios, ¿no? Y muchos expresan, veo los chats de los chicos, tenemos los grupos de los chats, que escriben que muchos bloquearon todos los medios hostiles, ¿no? Es de una de las formas de enojarse contra el enemigo, ¿no? Es cierto que hay un sector, es interesante decir que hay un sector, no sé si es la palabra antirruso, yo no sentía acá antirruso, salvo de los pronacionalistas ucranianos, pero en los medios como Clarín, La Nación, Infobae, tienen la postura pro-occidental, es muy pro-occidental y yo diría que es así, es más antirruso. Pero de todas formas, la sociedad no sigue completamente esta línea. Hay un grupo de gente que por ahí ve las imágenes, lo que realmente tocan, te tocan el corazón y no saben mucho la historia. La gente que estudia, sabe qué está sucediendo, no se dejen llevarse por estas mentiras contra Rusia.
Tamara, y si me permite, sí, también me parece interesante, importante, ¿no? Yo tampoco quiero, digamos, abusar con este tema, pero realmente me parece además eso, no obstante, importante, ¿no? Esto es, por ejemplo, usted ha dicho que usted estaba recibiendo insultos, yo entiendo que incluso amenazas, y hay que entender que yo le conozco perfectamente, ¿no? Usted no es una persona que difunde un mensaje del odio. A lo que usted se dedica es a difundir la cultura rusa, es promover el diálogo. Es decir, que hay que entender qué tipo de personas reciben amenazas y reciben este tipo de insultos, ¿no? Y además, atacar a una iglesia. ¿Quiénes son las personas que visitan la iglesia? Son cristianos, son gente que justamente promueve también el diálogo, la paz. Es decir, que aquí yo creo que realmente vemos quién es quién en esa situación, desgraciadamente.
Exactamente, creo lo mismo, Víctor, porque el odio que tratan justo a mi persona, personificar todo el odio en los comentarios que yo hago, que nunca hice ningún comentario contra el pueblo ucraniano, al contrario, tengo el apellido ucraniano, es algo increíble lo que estamos viendo, y justo se muestra realmente el odio. En todas las entrevistas que me han hecho los medios argentinos, yo lo que noté también, si era un debate con un ucraniano, terminaba siempre con insultos. Nunca un diálogo realmente basado en algunos argumentos, terminaba siempre insultando al gobierno, Rusia, con tremendo odio.
Yo quisiera también, si me permite, ¿no?, hacerle una pregunta más, porque realmente me pareció muy importante cuando usted ha mencionado este apoyo que en estas circunstancias usted ha podido ver por parte de los argentinos. Y yo, por mi parte, permítame también aprovechar este espacio para agradecer a los argentinos. Yo, por ejemplo, he visto comentarios que dejaba la gente y me conmovió. Tantos argentinos expresando su solidaridad y su rechazo a esos actos. Realmente me parece esto muy importante y yo agradezco realmente a esta gente. Y entonces, ¿sabe? Yo quisiera preguntarle lo siguiente, ¿no? Porque yo creo que es una muestra más de que por mucho que se intente promover este cuento que Rusia está sola, Rusia está aislada, todo el mundo odia a Rusia, pero descubrimos que no es así. Por ejemplo, hoy salieron estadísticas muy interesantes que los países que apoyan esta campaña de sanciones contra Rusia, en realidad, es la minoría de la población mundial. Y además, si tomamos el caso particular de Argentina, por lo que, por ejemplo, yo creo que ilustra su caso, también la situación en Argentina es bien, no es como nos tratan de pintarla.
Completamente, tiene razón. Nosotros lo que publican los medios bien, bien pro-occidentales, no vemos que siguen la misma onda los argentinos. Yo de mi parte también solo puedo agradecer al pueblo argentino que apoya Rusia con todo el corazón.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El 12 de abril, día en que en 1961 un vuelo a la órbita terrestre del cosmonauta ruso Yuri Gagarin dio comienzo a la era espacial, es una fecha de inmensa alegría para toda la humanidad, excepto unas pocas naciones, sobre todo Estados Unidos, país que no logra ocultar su rabia ante el hecho de que fue Rusia quien inscribió su nombre en la historia de la conquista del espacio.
De hecho, Harry Washington siempre ha intentado borrar este insoportable episodio de la memoria de la comunidad internacional, una labor en la que sí ha logrado prosperar, tal y como se desprende de las declaraciones a Sputnik de Sergei Yemelyanov, rector de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, un prestigioso centro docente que desde el año 2007 va ampliando su cooperación con América Latina en el ámbito de educación espacial.
Cuando llegamos por primera vez a Latinoamérica para presentar nuestros programas de educación espacial, descubrimos que nuestras contrapartes ni siquiera imaginaban que el primer hombre en salir al espacio fuera un ruso, Yuri Gagarin, algo que nos obligó a llevar a cabo una cierta labor para que supieran hechos como que los primeros desarrollos en el campo de la exploración espacial fueran realizados por nuestro gran científico, Konstantin Tsiolkovsky.
En 2020, por ejemplo, al Departamento de Estado de Estados Unidos se le olvidó mencionar el nombre de Yuri Gagarin en una publicación sobre el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. El objetivo de esta celebración anual, proclamada por la ONU en 2011, en homenaje a la misión solitaria de Gagarin, es reafirmar que la ciencia y la tecnología espacial contribuyen de manera importante a alcanzar el desarrollo sostenible, a aumentar el bienestar de los pueblos y de los estados y a asegurar que se vea cumplida su aspiración de reservar el espacio ultraterrestre para fines pacíficos.
En su página en ruso, el Departamento de Estado norteamericano recordó que el primer vuelo espacial tripulado ocurrió el 12 de abril de 1961, pero no nombró a la persona que lo realizó. No destacar esto es desinformación y un truco vil de la época de los posverdades, afirmó al respecto la cancillería rusa.
La presente campaña de cancelación de Rusia librada en Occidente bajo el pretexto del conflicto de Ucrania le desató las manos por completo a Washington para deshacerse del odioso nombre del cosmonauta ruso. No es casualidad en este contexto la actitud adoptada por la Fundación Espacial, organización estadounidense que eliminó el nombre de Yuri Gagarin de un evento programado para este mes de abril, argumentando que la decisión fue tomada en vista de los acontecimientos mundiales actuales.
El legendario cosmonauta Yuri Gagarin se ha visto envuelto en el impulso global para castigar todo lo ruso en medio de la crisis de Ucrania, a pesar de haber muerto hace más de medio siglo, constató el portal 101noticias.com. A su vez, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, señaló que el incidente forma parte de la campaña de Estados Unidos para reescribir la historia.
Una campaña en la que participa con entusiasmo la prensa dominante, al tiempo que medios como la cadena Telesur sí que preservan la memoria histórica. En un artículo para homenajear la hazaña de Gagarin, el canal también recuerda a mujeres que han marcado historia en los vuelos espaciales. De las poco más de 500 personas que han estado en el espacio, solo el 13% ha sido mujeres, dentro de las que se destacan las cosmonautas Valentina Tereshkova, Svetlana Savitskaya y Yelena Kondakova, recuerda el medio.
La compañía rusa Lift Fund, por su parte, celebró una subasta dedicada al 61º aniversario del primer vuelo al espacio, que incluyó fotos de Gagarin, el primer hombre en volar al cosmos, un álbum de fotos de boda de Valentina Tereshkova, la primera mujer cosmonauta, los primeros juguetes relativos al espacio y otras rarezas únicas, testimonios de los albores de la conquista del espacio, señala la agencia española EFE.
Para Alfredo Rey Córdoba, profesor de Derecho del Espacio Ultraterrestre y consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales, el primer vuelo al espacio de un ser humano, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, constituyó el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad. Lo dijo en un comentario para Octavo Mandamiento.
Anteriormente, un gran descubridor o una persona que hubiese realizado una hazaña importante como lo pudo ser Cristóbal Colón en el año 1492, de ninguna manera puede alcanzar la grandeza que tuvo Yuri Gagarin y que tiene hasta nuestros días. Yo creo que es el acontecimiento que más ha impactado a la humanidad y de la cual la humanidad no se podrá olvidar nunca en ninguna generación, en ningún país y en ningún sistema político. No nos olvidemos que veníamos de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba organizándose, existían las rivalidades políticas entre los países vencedores en la guerra, entre ellos, pues, naturalmente, la Unión Soviética en esa época, y ya se había demostrado cómo tanto la tierra como el espacio aéreo habían sido lugares o sitios en donde el hombre había desplegado su actividad belicosa y guerrera. No se concebía sino en las mentes de unas pocas personas la posibilidad de ir al espacio extraterrestre, que entre otras cosas no estaba muy claro de qué se estaba hablando en ese momento. Ya se sabía que el espacio aéreo, a pesar de que existían unos tratados que lo regían, había sido un ambiente de guerra, y el espacio ultraterrestre apenas estaba, si acaso, comenzando a pensarse por la presencia de los astros y de todos los cuerpos celestes. Sin embargo, esa línea que podríamos llamar la línea de von Karman, que está a los 100 kilómetros y que limita teóricamente el espacio aéreo, donde un objeto allí colocado navega, y el espacio ultraterrestre, donde los objetos ya no navegan, sino que se desplazan, era algo que para una serie de estudiosos y de científicos era materia de análisis, pero en general la comunidad internacional no pasaba de considerar esas situaciones simplemente como ficciones. Para mí, esto tiene un proceso. No es solamente el viaje o el lanzamiento y la estada de Yuri Gagarin en el espacio. Creo que hay dos acontecimientos que son importantes también de tener en cuenta antes de hablar de Gagarin. El uno, naturalmente, fue el lanzamiento del primer Sputnik, en donde un día la humanidad se despierta con un sonido que no tenía absolutamente ninguna idea ni sabía de qué se trataba, y los científicos del mundo se quedaron asombrados. Era el momento en el cual la Unión Soviética había lanzado el primer satélite artificial de la Tierra, como lo fue el Sputnik. Eso naturalmente alertó a los países que pretendían desarrollar una tecnología espacial también. Y no se habían demorado en salir de su asombro con el lanzamiento del Sputnik 1, cuando al poco tiempo también se da cuenta la humanidad del lanzamiento del Sputnik 2. Pero el Sputnik 2 con una característica especial, ya iba tripulado con la famosa perrita Laika. Recuerdo mucho que aquí en Colombia, de esa época, a todos los perritos se les puso el nombre de Laika. Era un homenaje, de todas maneras. Fueron dos pasos que conmocionaron y revolucionaron al mundo. Y los otros países no adelantaban absolutamente nada en materia de la investigación espacial. Y cuando ese famoso 12 de abril de 1961, la humanidad y la Tierra se da cuenta de que desde la Unión Soviética de Baikonur se había lanzado un vehículo espacial que iba tripulado con el personaje que estamos honrando en el día de hoy, como lo fue Yuri Gagarin, pues allí sí que el mundo no entendía qué estaba pasando. Sin embargo, creo yo que hasta el momento, y es mi forma de ver las cosas, ha sido el acontecimiento de la humanidad más importante que se ha presentado hasta ahora. Por las condiciones en las cuales se realizó, por la época en que se presenta, no olvidemos que estamos hablando de hace 60 años, ¿no? Hoy en día no nos extraña mirar los lanzamientos o ver los lanzamientos de cosmonautas o astronautas al espacio. Pero en ese momento era absolutamente impensable. No olvidemos que incluso la perrita Laika muere al reentrar a la Tierra como consecuencia del roce con la atmósfera. Pero para mí ese acontecimiento es el más importante, no solamente del siglo XX, yo diría desde el siglo XX hasta ahora. Y lo fue aún más que la misma llegada a la Luna por parte de los americanos, porque sin estos antecedentes no se hubiera presentado todo el desarrollo que se presentó en la tecnología espacial y básicamente en los viajes del hombre al espacio.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
El 12 de abril, el mundo celebra el Día de la Cosmonáutica en homenaje al primer vuelo al espacio que realizó un día como este en 1961 el piloto soviético Yuri Gagarin. En ocasión de la fecha, el presidente ruso Vladimir Putin visitó este martes el cosmódromo Vostochny en el lejano oriente ruso, una nueva base espacial desde donde ya se realizan lanzamientos al cosmos. La víspera de la fiesta, el director general de la Corporación Espacial Rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, aseguró que Rusia cumplirá con todas las obligaciones internacionales que tiene ante la Estación Espacial Internacional, incluso si decide suspender la cooperación después de 2024. Rogozin dijo que Roscosmos planea informar en breve al presidente ruso Vladimir Putin sobre su decisión de continuar o no cooperando con los socios internacionales en la plataforma espacial en el contexto de las sanciones impuestas a Rusia por su operación militar en Ucrania, que afectan las empresas clave del sector espacial ruso. Desde hace varios años el tema espacial tiene una notable presencia también en Centroamérica, gracias a las actividades en este ámbito del Parlamento Centroamericano, la Universidad del Suroeste de Rusia, la Embajada Rusa en Guatemala y la iniciativa y los pasos reales emprendidos por quien ha sido nombrado oficialmente candidato a cosmonauta por Centroamérica, el doctor guatemalteco Vinicio Montoya de León. En el Día Mundial de la Cosmonáutica nos comunicamos con Vinicio Montoya pidiéndole que nos comente qué importancia se le da en la región a esta fecha, el 61 aniversario del vuelo tripulado al espacio. Hola Vinicio, tienes la palabra.
Hola Víctor, un saludo desde Guatemala hasta la preciosa Moscú, esperando que todos estén bien, nuestras oraciones y amistades siempre con ustedes. Y sí, muy contentos de celebrar un nuevo Día de la Cosmonáutica en el 2022, ahora de la mano del Parlamento Centroamericano y su presidente Daniel Ortega, junto a los 120 diputados que lo conforman, en representación de los 6 países que a decir son El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. Y también con el apoyo de la Embajada de Rusia en Guatemala y su embajador Vladimir Vinakurov y la primera secretaria Larisa Plashinda. Entonces estamos celebrando ese día que es un acontecimiento de la humanidad. Que no se nos olvide esa especie común que compartimos, que es el ser humanos, y que nos pone en recuerdo de una hazaña lograda en tiempos muy complicados en con respecto a alcanzar el espacio, alcanzar la siguiente frontera, no olvidando que fue un logro de la Unión Soviética, ahora Federación de Rusia, y que puso a la humanidad en camino a las estrellas. Así es que es un día a conmemorar, hay varias actividades que vamos a estar realizando para conmemorar, insisto, en ese logro que es un logro de la humanidad.
Vinicio, perdona que te interrumpo, pero yo me atrevo a suponer o a afirmar inclusive que en los últimos años el tema del espacio se ha convertido en algo presente en la actualidad guatemalteca y centroamericana. ¿Y no te importa explicar a qué se debe este fenómeno?
Así ha sido. Estás bien en tu apreciación porque gracias al acercamiento de la región con la Federación de Rusia, algo que antes parecía muy lejano se ha convertido en una realidad. En la colaboración de la Embajada de Rusia en Guatemala y la colaboración de la Embajada de Rusia en Nicaragua, y ahora representada por el señor embajador Jogolikov, hemos avanzado en no solo ideas, sino proyectos y planes específicos. Han sido aprobadas 3 iniciativas que tienen objetivos puntuales. La primera de ellas es el objetivo educativo, que va en no solo a interesar a nuestros niños y jóvenes en el espacio, sino además hacer una preparación de cuadros profesionales, empezar desde los niños, después pasar a los adolescentes y terminar en adultos jóvenes que colaboren activamente en el tema espacial ultraterrestre. Por eso esa iniciativa aprobada del estudio, está bien, la estamos trabajando con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, gracias al entusiasmo de su director Nikolai Fralov y de su rector Sergei Emalianov, que nos han estado apoyando mucho en el tema junto con todo su equipo. Y de allí surge la otra iniciativa, que es una iniciativa para integrar el esfuerzo, ya que hay un consenso, que es la Agencia Espacial Centroamericana, la cual fue aprobada por mayoría de Centroamericana y del Caribe. Y entramos en un tema humano, que es apoyar una candidatura cosmonauta conjunta. He honrado con que los países estén de acuerdo con que un ciudadano de su región le represente en la primera misión espacial. Y contentos porque junto a esas tres iniciativas, ahora se firmó un convenio y un memorándum de entendimiento para la realización de un satélite, un nanosatélite que ha de ser fabricado por especialistas de la Universidad de Kursk junto con estudiantes de Centroamérica. Eso también ya fue ratificado en días recientes por el Pleno del Parlamento para realizar el primer satélite regional con el programa espacial ruso. Así es que sí se ha vuelto una realidad, porque cualquier idea la hemos convertido en un proyecto que va avanzando.
Además, Vinicio, yo creo que Guatemala es uno de los pocos países que goza de privilegio de tener en su suelo un busto al primer cosmonauta de la Tierra, Yuri Gagarin, el soviético Yuri Gagarin, que fue inaugurado justo en el 60º aniversario de su vuelo al espacio, o sea, el año pasado. Eso tiene mucha importancia, ¿verdad? Para, digamos, crear este ambiente de cercanía al tema espacial a través del busto al primer cosmonauta del planeta.
Definitivamente. De hecho, una de las notas que ustedes realizaron que nos gustó mucho era que Yuri Gagarin aterrizaba en Centroamérica. Nos gustó el enfoque, porque así es. El logro de él no solamente es un busto, sino es un recordatorio de que el trabajo da frutos, da resultados, y es un signo de la hermandad entre la Federación de Rusia y los pueblos de Centroamérica. Va a haber un homenaje en ese busto, en el cual se hace un homenaje no solo al hombre, sino a todos aquellos que contribuyeron, conocidos con nombre y anónimos, que lograron colocar al hombre en el espacio. De hecho, eso fue inaugurado en la Semana Mundial del Espacio del año pasado, y este año, en octubre, estamos planificando la cuarta actividad juntos para realizar la Semana Mundial del Espacio en Centroamérica y el Caribe, en donde otra vez la Federación de Rusia y su programa espacial es un aliado importante. En ese marco, en esta semana recién pasada, en representación del Parlamento Centroamericano y con la autorización de la plenaria de los seis países, el presidente Daniel Ortega envió una carta al director de Roscosmos, Gatzin, para que se establezca ya un trabajo formal y dar un paso más decidido entre la región y el programa espacial ruso. Esto fue una carta en donde se pedía el nombramiento de interlocutores para tratar el tema de la primera misión espacial centroamericana, porque esto fue uno de los puntos aprobados por la plenaria. Y bien, ahora eso, con el apoyo de la Embajada de Rusia aquí en Guatemala, fue trasladada a Ragozin y estamos en espera de la respuesta a esa carta.
Vinicio, hay un tema que no puedo dejar de plantearte. Estamos en unas condiciones bastante difíciles. Me refiero a esta confrontación entre Occidente y Rusia, que originó toda una batería de sanciones que Estados Unidos y sus aliados europeos impusieron contra Rusia, y que también tiene reflejo en el avance de los estudios espaciales. Ya al comienzo de este programa, antes de cederte la palabra a ti, yo he citado la información con las declaraciones de Dmitry Rogozin, el jefe de Roscosmos, acerca del destino de la Estación Espacial Internacional, que pues está un poco en incertidumbre, diríamos, gracias a la postura escéptica de Estados Unidos respecto a su futuro. En tu opinión, ¿esta confrontación entre Occidente y Rusia realmente es capaz de frenar sustancialmente el avance en los estudios espaciales, o eso no tiene nada que ver?
Yo creo que los tiempos reacios reflejan muchas cosas. Reflejan cuán sólidas son las amistades, comencemos por allí. Se ha confundido mucho el tema, sobre todo en esta latitud del planeta, en donde una advertencia técnica, es decir, nosotros somos importantes para el sostenimiento de la estación se interpreta como una amenaza. Todos sabemos que sin la propulsión rusa, lamentablemente la Estación Orbital Internacional no podría ser sustentable en el espacio, ¿verdad? No se podría mantener en la órbita. Entonces, sí se lamenta que digamos, las posiciones beligerantes afecten una cooperación que la Federación de Rusia ha estado dando al programa espacial conjunto. De hecho, yo soy testigo de que el programa espacial ruso honra los tratos a los cuales se ha comprometido. Pero es difícil honrar pactos cuando tienes un pie encima del cuello, ¿verdad? Es complicado. Uno entiende que lo técnico no debería de mezclarse, pero lamentablemente sucede. Creemos que existe la posibilidad de que haya una ruptura entre el trabajo del programa espacial ruso y otros programas, pero es el principio del trabajo con otras opciones, con otras latitudes. No creo que eso vaya a provocar que el programa espacial ruso se detenga, por el contrario, se diversifique. Yo lo veo, de hecho, me baso en las declaraciones del director Dmitry Rogozin, donde decía que terminar una relación con unos socios, pues es el inicio de otros, ¿verdad? Y recientemente hubo una confirmación de eso a través del trabajo que se va a hacer entre Venezuela y la Federación, y de hecho, por eso es que Centroamérica viene y ya desde hace rato está trabajando con la Federación, y sabemos que lo hacemos porque confiamos en el programa espacial ruso, en el honrar los compromisos que adquiere, y por ello siempre hemos buscado ese apoyo. Y vuelvo a decir, ya me conoces, yo soy optimista, un optimista no de ilusiones, sino de realidad. Entonces, tomando en cuenta que se está dando este cambio de actores, pues en lugar de que el programa espacial se detenga, creo que lo que va a hacer es una modificación de los actores que se dan. De todos modos, Rusia ya está planificando su estación para el 2025, no muy lejano de donde estamos, y hay trabajos con China para una estación lunar. Y así es que, en mi perspectiva, el trabajo espacial no se detiene, sino solo es reorientado a otras áreas y con otros actores.
Bueno, Vinicio, sinceramente hablando, me has quitado lo que yo pensaba decir. Estaba a punto de decir que también soy optimista y creo en el mejor desenlace de todas esas complicidades que se han formado en nuestra actualidad tan difícil. Y por último, tú siendo candidato oficial a cosmonauta por Guatemala y Centroamérica, ¿cuándo por fin tendré el gusto de volver a saludarte aquí en suelo ruso, en tu viaje a Zvezdnogorodok, a la ciudad de las estrellas, que alberga el Centro de Capacitación de Cosmonautas Yuri Gagarin?
Espero que pronto. Parte de lo que se ha estado tratando y de manera oficial es avanzar en esa capacitación para completar los requisitos que hacen falta. De hecho, la idea es este año viajar a Rusia, que ya me hace falta regresar a una muy querida tierra con muy queridos amigos para continuar el tema de capacitación cosmonáutica. Así es que si Dios bendice y todos los canales oficiales llegan a un acuerdo, pues espero poderles saludar en este 2022. Sea como sea, el siguiente paso es precisamente avanzar hacia la Ciudad de las Estrellas y completar esa capacitación, que ahora es muy gratificante, que cuando primera vez nos platicamos en Moscú hace ya varios años, era en representación de una nación y ahora es de una región, ¿verdad? Entonces, mira cómo ha cambiado el tema de hacerse un proyecto más amplio y sobre todo ratificar que las amistades se valoran en tiempos recios, ¿verdad? En tiempos donde la lluvia no cae. Así es que esa amistad hacia la Federación, hacia nuestros amigos, hacia el programa espacial ruso está presente. Nuestras oraciones siempre para ustedes y esa amistad vigente y en crecimiento.
Bueno, Vinicio, muchísimas gracias. Ojalá nuestro mensaje optimista llegue a los oídos de quien depende la toma de decisiones al respecto. Yo te agradezco mucho aportar a nuestra programación de Octavo Mandamiento. Te deseo toda clase de éxitos y espero, vuelvo a repetir, poder saludarte pronto en suelo ruso. Muchas gracias, amigo.
Octavo Mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 242 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega, Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, como siempre les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.